Hablando de sabores y de amores, así cantaba hace unos años nuestro invitado, y que quede claro que no ha dejado de hacerlo, que lo suyo sigue siendo cantar, pero como buen artista tiene otras inquietudes y entre ellas está la cocina.
Sí, la verdad es que para nosotros, para Boulevard Magazine, cualquier excusa o disculpa es buena para charlar con Víctor Manuel. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Fresquito has traído, ¿eh? No sé
sí,
si lo esperabas.
Sí.
Viene sin delantal, pero bueno, más o menos con el delantal mental sí, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Tenemos El gusto es mío, un recorrido por esos sabores que recuerdan toda tu vida, y es verdad porque empieza con recuerdos de infancia, ¿no? Desde muy chiquitín.
Sí, la verdad es que cuando me propusieron esta experiencia, lo primero que dije es que no quería hacer un libro de recetas porque respeto demasiado a los buenos cocineros que publican continuamente y que inventan todos los años 60 o 70 recetas. Pero sí podía hacer algo alrededor de la cocina, de mi vida relacionada con la cocina, de los viajes, de los amigos. Bueno, todo eso es lo que está ahí, por eso el libro es entretenido.
Amigos que comen recetas fatal, luego ya iremos mencionando.
Bueno, hay de todo.
Sí
que hay que decir que hay recetas que luego además comentaremos, porque yo creo que hay una mezcla curiosa de recetas las que he seleccionado. Pero podríamos hablar de que este libro, El gusto es mío, es, no sé, una biografía gastronómica de Víctor Manuel.
Puede ser, sí, efectivamente. Porque arranco desde el inicio, desde esos primeros olores que uno tiene clavados, las primeras patatas a la importancia, el olor de la cocina de mi abuela, de mi madre, ¿no? El olor del entorno también, de la leche recién ordeñada, del cucho de las vacas, no sé cómo se llama aquí, el estiércol de las vacas.
Pues sí, aquí sí, quedaríamos, sí. Es que boñiga en algunos sitios,
boñiga,
así vos, tenemos un poco de todo, pero...
En Asturias hay
cucho, yo creo que no.
Cucho, que es una cosa buenísima para la tierra, para abonar la tierra. En Asturias hay un refrán incluso que dice, Dios y el cucho valen mucho, pero más el cucho.
Claro, yo no sé si volviéramos de sopetón a nuestra infancia, como cuando decimos, si de verdad nos pudiéramos teletransportar al Imperio Romano, por ejemplo, caeríamos muertos porque el olor resultaría insoportable vivir entre aquellas calles, aunque lo tenemos idealizado. Claro, si volviésemos de repente a nuestra infancia, no sé si nos parecería tan chulo ese olor a estar ordeñando, si nos parecería demasiado estridente, pero está bien recordarlo, ¿no?
No, seguro que las comidas que idealizamos de nuestras madres, de nuestras abuelas, tampoco era tanto como nos creemos, ¿no? Entonces los alimentos se extenuaban en los guisos y se les sacaba hasta el último jugo, ¿no?
Sí, porque además estaban cociendo ahí desde por la mañana muchas veces, ¿no? En la chapa.
Yo le daba vueltas un poco también a que formas parte de una generación que por edad ha tenido que aprender a comer muchas cosas, quiero decir, de unos tiempos de posguerra, de una cocina muy básica, por tu trabajo y empezar pues a actuar en muchos sitios, ir descubriendo, yo que sé, que la paella, por ejemplo, en Valencia no tenía nada que ver con la que te decían a ti en Asturias que era una paella.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Yo cuando salí era muy joven, cuando salí de casa, tenía 17 años, y todo el universo gastronómico mío era la fabada, el pote asturiano, el arroz con leche y frisuelos o chorizos. Y claro, cuando empiezas a viajar y empiezas a conocer, ves que vas al País Vasco y hay bacalao al pilpil, purrusalda, que yo desconocía totalmente.
No se come, no es típico.
Y ni siquiera el bacalao al pilpil. Es que antes los alimentos o las recetas viajaban mucho menos que ahora. Antes estaban muy localizadas las cosas que se hacían, y yo no vi un pulpo en un plato hasta que tuve 20 años.
Pues es una de las cosas, ¿verdad?, que más nos ha sorprendido mientras repasábamos la entrevista, que decíamos, ¿cómo que un hombre de esa zona no ha conocido el pulpo? Claro, uno podía ser asturiano y de interior también,
claro,
¿no?
A 50 kilómetros de Gijón, el pulpo no llegaba caminando y por tanto no existía el pulpo. Y tantos alimentos que cuando empiezas a viajar por todo el país vas descubriendo, ¿no? Y sobre todo vas tomando el gusto a las diferentes cocinas.
Estoy viendo aquí una foto de tu madre, de Tita. ¿Tenéis un aire o no?
Sí, somos muy...
Que nos encantan las fotografías en este programa y repasar un poco las historias. ¿Cuál es el plato estrella? Porque yo creo que en algunos momentos hablas también de la cocina de tu abuela, un poco de cuando uno es muy pequeñín. ¿Cuál sería el plato que te recuerda a tu madre?
El plato de mi madre es seguramente el pote asturiano, que es... Hay gente que a veces lo confunde con la fabada.
Sí, me estaba a punto de preguntar, ¿tiene algo que ver con las faves?
No tiene que ver. Tiene alguna fava por ahí en medio, pero tiene sobre todo berza y chorizo y panceta y eso.
Y menos mal que tenía chorizo, ¿no? Porque hemos leído por ahí que eras muy milindris y que te alimentaste básicamente de chorizo y poco más, de pequeño,
sí,
¿no?
Yo comía muy mal de pequeño.
Estaba la frase por ahí de la abuela, que nos encanta.
Hasta muy mayor, no, eso mi abuela decía, es tiene muta muy ruinín.
Bueno, Hay también, bueno, a lo largo de este libro, aparte de esas fotografías, también muy de entorno familiar, de personas conocidas, amigos, luego comentaremos, pero hay, a mí me ha llamado mucho la atención tu pasión por los mercados. Haces un repaso por algunos de los que más te han gustado. Salen unos cuantos vascos también.
Está La Brecha, por ejemplo, ¿no?
¿De siempre o llega un momento en que de repente dices, oye, lo fascinante de una ciudad es descubrir un poco, o se ve una ciudad a través de su mercado?
Se ve una ciudad a través de su mercado, se ve la vida bulle, ¿no? Hay mercados de este país maravillosos, ¿no? Yo, creo que del País Vasco aparecen tres, que el de Ordizia, La Brecha,
sí, la Ribera
sí. También. Uh-huh. Y hay mercados en toda España de diferentes tamaños, de diferentes productos, o a veces muy parecidos, ¿no? Pero son lugares fascinantes. Yo siempre me encontráis, hay amigos míos a los que quiero mucho que siempre van a visitar iglesias o catedrales. Yo voy a visitar mercados.
Otro tipo de catedrales también, que es importante. ¿Y te dejamos verlos con tranquilidad?
Sí.
¿O empieza el run de Víctor Manuel?
No, ahora me acabo de encontrar un carnicero que le compraba a un tío mío en el mercado de Polasiero. Y entonces me estuvo hablando de él, de las cosas que le compraba. Iba básicamente a comprarle sesos, uh-huh, criadillas, interiores. O sea,
madre mía, ¿y sabes la cocinar casquería. Sesos bien o la casquería sí, la manejas...?
No, la casquería es una de mis especialidades.
¿Ah, sí? ¿Y cómo pones? Es que, ojo, no como sesos rebozados desde pequeña. No sé si lo afrontaría con dignidad. No sé.
Es muy delicado, toda la casquería es muy delicada, uh-huh, porque hay gente que le repele y hay gente que le encanta, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho.
¿Pero como la cocinas guisada también, estilo madre?
Los sesos, no, normalmente
no,
los
¿no?
cuezo y rebozaditos después en harina.
Bueno, hay apuntes en cuaderno que se ve ahí en el libro. ¿Esos son apuntes personales tuyos? Es decir, ¿vas apuntando tus recetas?
Claro, es que eso lo hice porque por no repetirme. O sea, apunté en un blog toda la gente que iba pasando por casa, qué comían, en qué fecha, qué bebían, qué aperitivo tomaban, qué postre, para la siguiente vez que volviesen no repetir, a tratar de hacer otro plato diferente, ¿no? Y así me he encontrado con un mamotreto lleno de recetas, de notas y sobre todo de lo que es peor todavía, de separaciones, porque la mayoría de la gente que están ahí apuntados ya están separados, cada uno por su lado, bueno. De muertos, por supuesto, claro. Porque
sí, empieza a ser un libro de la vida, ¿eh?
Todos cumplimos años, pero fue un libro muy clarificador en ese sentido para animarme también a escribir.
¿Y no te preguntaban mientras estabas tú en una fiesta apuntando cosillas, cocinas, que dirías tú? ¿No te preguntaban por qué estás apuntando?
No, lo apunto cuando se van.
Ah, bueno. O sea, que buena memoria regular, ¿no? Repasando luego, todos han tomado pulpo.
Oye, yo hablando, antes citamos el pulpo, que tienes referencias a este fascinante producto, que también te preocupa su futuro, por cierto.
Sí, sí. Es que he leído mucho... Bueno, yo últimamente leo libros raros, ¿no? Pero muy, muy enriquecedores, ¿no? Sobre pulpos, la inteligencia del pulpo, que es una cosa no demasiado sabida, ¿no?
Más allá de dirimir finales de fútbol, ¿no?
Claro, también. Pero también la vida de las abejas, la vida de las hormigas, todo eso, todos esos libros me fascinan, ¿no? Y, bueno, me entretengo así.
Sí, pero siempre así, de la vida y la fauna.
La curiosidad. Uh-huh. Yo lo que he sido siempre es muy curioso, ¿no? Trato de averiguar primero si me dan una comida, de qué está hecha esa comida, qué lleva, qué ingredientes lleva.
Está bien investigar un poco.
Y tratar de reproducirlo después si me gusta, ¿no?
¿Y algo que te haya resultado apabullante de las hormigas o de algún género que hayas investigado?
Sí, las hormigas es un mundo fascinante, ¿no? Porque las hormigas tienen un estómago social que comparten con otras hormigas por necesidad. O sea, ellas alimentan, toman una parte nada más, pero tienen otra parte del estómago que comparten con sus compañeras.
Que hacen, lo regurgitan un poquito.
Sí,
como,
¿no? Sí, sí.
Que lo que se aprende. Viene Víctor Manuel de, bueno, de cantar,
pues espérate,
hablamos de hormigas.
Espérate que nos aclare la historia de los percebes. Porque de esto también se habla... Claro, estamos hablando de productos
estaba
gastronómicos,
con la conferencia
que me imagino que lo mismo que el pulpo, el percebe a tu vida llegaría tarde.
Sí,
llegaría tarde, pero ¿qué pasaba en el siglo XIX con los percebes? Creo que no se recomendaba a ciertos públicos.
Es que no existían los percebes, no se podían sacar en la mesa. La condesa de Pardo Bazán aparecen, fíjate, los percebes tienen un origen pues cercano todavía, y prácticamente están en extinción ya. Bueno, no, están a 150 euros el kilo, que es la,
sí, se extingue bastante, sí.
Pero el percebe no se podía sacar en las mesas finas cuando había niñas jóvenes, porque eran tan grandes, o sea, eran como este micrófono que tienes tú delante, que las niñas podían impresionarse.
Sí, sí, porque ahora ya nos parecen grandísimos cuando tienen tamaño de pulgar, y entendemos además que
ahora
los mariscadores han estado ahí. Eso es, ahora impresiona más el precio que el tamaño, que son también un símbolo de los tiempos, puede ser,
claro,
¿no? Que
claro.
Hemos pasado ya a este nivel de todo económico. ¿Y el cerdo? ¿Se merecería, más allá de los productos del mar, un monumento a todos los niveles?
El cerdo,
¿eres de los de torresno, de la panceta?
De todo. El cerdo,
lo hemos visto en con alcachofas, yo creo, ¿no? La papada.
Hay papada, ¿sí? Con alcachofas y trufa, sí, sí. Y hay otro de manitas de ternera. Ah, no, es ese de ternera, de cordero.
Y la fabada, por supuesto.
Y la fabada, por supuesto.
Que no le falte...
Eso casi te diría que fue una imposición de la editora, porque me parece tan fácil hacer una fabada que explicárselo a la gente me parece que está de más.
Hombre, pero es fácil en vuestro entorno, seguramente. Aquí nos costaría más hacer una fabada. Sí. Ya has visto que hemos preguntado si el pote era más o menos lo mismo o tenía variantes. Claro, todo tiene... Sería igual más difícil aquí explicarle a la gente que las cocochas pueden hacerse con jengibre y granada, que estamos más acostumbrados a que se pongan rebozadas,
claro,
o al pil-pil.
Rebozaditas.
¿Esta receta viene de algún viaje o de dónde surge?
No, eso es inventada. Es una crema de cocochas, jengibre y granada. Nada y nada más.
Qué rico, qué pena que ha venido sin tupper, ¿eh? Antes de que lo pregunten, es que nosotros somos muy de pedir tuppers y de darle vueltas a todo esto, pero nada, ponemos más música.
Vamos a poner música, pero tenemos que hablar también de más gente que aparece en este libro. Besos y ternura son otros ingredientes en la vida de Víctor Manuel y de Ana Belén, que es quien canta esta canción, que tenía que aparecer junto a tu familia en el libro. Creo que Ana Belén es más de desayunos.
Ana sí, Ana le gusta mucho desayunar. Ella por ella desayunaría 3 veces al día y sería suficiente. Le gustan mucho los croissants, la mantequilla, la mermelada, los cafés, la fruta, todo eso, mucho. Y lo demás, pues le gusta también y lo disfruta, pero menos.
Y creo que en los primeros años como pareja, ya conviviendo, las barbacoas también formaban parte de la vida de la casa, ¿no?
Sí, porque es que no sabíamos...
cocinar, ¿no?
Nada, pero nada en absoluto, ¿no? Ella se quedó muy impresionada la primera vez que entró en mi casa... Abrió una alacena en la cocina y vio como ya había como 200 latas de anchoas, ¿no? Dice, ¿y esto? Y es que he leído que están en extinción, ¿no? Estoy hablando del año 71 exactamente. Y ya se empezó a hablar de que iba a haber vedas.
Uh-huh. ¿No? Y así la conquistaste, ¿no? Entre latas y latas. Hay fotos también de cuando erais, no sé qué edad tendréis aquí, 20 años o así. Es una foto
Ana,
muy simpática.
Ana
el
tiene...
mismo día dos perras parieron 14 cachorros,
sí.
Se subtitula. Y estáis ahí con los cachorrines chiquitines, chiquitines, ¿no?
Sí, sí, Ana tenía ahí 23 años.
22 años, eres muy, muy joven. Se titula este espacio La Ruta del Bocadillo. Entiendo que es cuando todavía no habíais aprendido demasiado a cocinar o no tendríais tiempo, ¿no? Porque la vida, ahora sois muy famosos, lleváis muchos años que mantenéis viva la música, sacáis discos. Bueno, vivir de la música no es fácil. En aquella época sería muy difícil, ¿no? Que teníais 1000 horas en carretera.
Claro, sí.
Estaba para cocinar, pucheros, el asunto.
Lo que pasa es que al mismo tiempo establecías una ruta también del bocadillo, ¿no? Sabías que para llegar a Bilbao pasabas por unos sitios estratégicos donde había que tratar de llegar a una determinada hora para parar o para tomar un bocadillo a media mañana o el aperitivo al mediodía. Y esa ruta del bocadillo ahora la sigo haciendo.
¿Ah,
porque, sí? Sí, porque es maravillosa.
Ojo, que igual tenemos que quedar con ellos, para ir luego a tomar algo. A ver si nos descubre cosas del
entorno. Yo creo que después de este libro te toca una ruta de viajera o de estas recomendaciones de dónde parar, que eso lo agradece mucha gente.
Ahí digo algún sitio, pero no me ensaño demasiado, no digo demasiadas cosas.
¿Te gusta viajar? Porque sí, hemos visto que hay secciones mexicanas, cubanas, que entiendo que han ido más por giras que por vida, pero si queremos saber también qué sitios te emociona, no repites, siempre que esto no sirva para que luego te siga por ahí el mundo y te acose.
No, me gusta mucho. Acabamos de estar en Marrakech, ahora, que es un sitio que hemos vuelto varias veces, y sobre todo un viaje que recuerdo ahí por el Atlas marroquí, que fue absolutamente maravilloso, ¿no?
Qué bien. O sea, que cuscús.
Sí, no estaba yo pensando, así me parece muy interesante. Claro, por vuestro trabajo y vuestra vida, habéis descubierto mucho antes que gente joven que ahora, bueno, pues podemos ver cualquier tipo de cocina en nuestras ideas, habéis descubierto sabores que eran impensables o que han sido impensables hasta hace poco, ¿no? Marruecos, por ejemplo, pero México, claro, también, que apareció en el libro, ¿no?
Claro. México nos dio la posibilidad, primero con viajes de trabajo y después viajes de puro placer, ¿no? Hemos viajado mucho a México y mucho también a Colombia, ¿no? Y claro, descubres sitios, cuando tienes ahí amigos que te van, digamos, orientando, ¿no?, hacia qué sitios debes ir y tal, pues descubres sitios absolutamente fascinantes que si no te dedicases a esta profesión que te dedicas no los hubieses conocido nunca.
y erais de los que veníais de viaje, no sé, hace 20, 30 años veníais, yo qué sé, con unos chiles de México, algunas especias que encontrabais y decir, es que...
Abrasivos, quiero
sí,
decir.
Que aquí era impensable picantes. Encontrar.
Sí, sí, sí. Y de todo, incluso de cosas que ahora nunca haría, de algún animal pequeñito y tal, uh-huh. en el equipaje.
Uh-huh. Que ahora, ahora
es imposible. Y ya, pero también porque uno ya ha de conocer las estupideces que ha hecho en la vida y no...
Hombre, se apasiona uno con los documentales de animales y claro, poco a poco nos va cogiendo más cariño, si cabe. Oye, ¿quién cocina en casa? ¿Siempre tú o procuráis turnaros o cuando vienen los hijos aprovecháis o no, ya yo... dejáis la barbacoa para las visitas?
¿Quién no, normalmente cocino yo. Vamos, a diario no hay una persona uh-huh. que trabaja, ¿no? Pero siempre que tenemos gente invitada y eso siempre uh-huh. cocino yo, igual que siempre hago la compra, ¿no? Pero esto que parece un gran mérito, tengo que decir que no sé coser un botón, no sé planchar una camisa... Y entonces siempre necesito gente que me haga todo eso. A cambio, yo voy a hacer la compra y hago la comida.
Bueno, pues es una de las propuestas. De eso vamos a hablar luego en la tertulia también, ¿no? Un poco de coordinar la vida para que todos seamos más felices. Que no hace falta que todos hagamos todo, sino repartirnos en las familias también las tareas. ¿Hablamos de amigos?
Sí, porque hemos hablado de familia,
de,
pero claro...
De Víctor Manuel.
En esas mesas que organiza Víctor Manuel, pues tiene que haber... Claro, yo creo que es igual el ingrediente más importante, la compañía. Mm-hmm. No sé qué te han dicho los amigos que aparecen en el libro, como Javier Gurruchaga, por ejemplo. Dices que come... A ver, que, por ejemplo, él con un plato de chistorra ya se organiza.
Otro como tú, madre mía, al principio.
Es que lo de Gurruchaga impresiona mucho, ¿no? Porque la verdad es que es un pésimo comedor. Parece mentira, es hijo. Es de San Sebastián, hijo de cocinera, profesional, cocinaba en casas. Y él es terrorífico, ¿no? Porque... lo primero que hace cuando se sienta a la mesa es agarrar el pan y desmigarlo todo. Entonces te llena toda la mesa de migas, ¿no? Y a continuación da igual lo que haya porque nada le gusta. Uh-huh. Entonces lo normal es que te has previsto tener chinchorra en el frigorífico y huevos o algo así, porque lo normal es que te pida una tortilla francesa un poquito, con un poquito de chistorra. Uh-huh.
O sea, hay gente que se alimenta de eso, por lo que vemos.
En ese cuaderno en el que tienes uh-huh. los invitados que le tendrás marcado con una X, como diciendo, da igual lo que le pongas.
Da igual. No, yo cocino para el resto y a él ya sé que...
Ya se organiza.
A la carta, lo que me pida, ¿no? Pero es que eso se lo hizo a Elena Arzac, en la cocina del restaurante, una vez que hubo el 50 aniversario del Festival de San Sebastián. Y al final fuimos a cenar allí, estábamos en la cocina comiendo pues muy bien, y él sin comer nada, sin probar nada, ¿no? Hasta que ya se levanta y dice, Elenita, ¿me puedes preparar una tortilla francesa? Y se la hizo.
Pues sí, en la vida son cosas que pasan. Yo creo que Serrat no tendrá los mismos gustos. No. Hemos visto que le da más valor, si cabe, al buen vino, que también está bien, ¿no?, para una conversación. O que Sabinas de comidas cortas y charlas largas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que imagino que estando todos, que parecéis de buen charlar, se alargarán más las sobremesas que las comidas, casi,
sí,
¿no?
Joaquín es que le gusta mucho hablar y fumar. Mm. Entonces, como en mi casa puede fumar, pues
mira.
Fuma.
O sea, que sois espacio libre para cada uno sus vicios.
No hay niños, entonces, bueno, se puede permitir un mayor tragar todo el humo de Joaquín en un momento determinado, ¿no? Pero Joaquín, aparte de eso, ha tenido momentos gloriosos en casa, ¿no? Una cena hace muchos años, al acabar pidió una guitarra, pidió un cassette, fíjate,
un cassette, pues, ¿os acordáis? Sí, que ha pasado, ¿no?, años, sí.
Y empezó a cantar una canción, la acabo de cantar y le dijo a Anita, mira, para ti, era La sombra de un león.
Mira. Muy bonito, ¿no? Esas cosas que pasan, que de una...
Esas cosas.
Claro, es que dependiendo de la gente que se junte, pues sale una juerga sin más o una juerga que acaba en un disco, si te descuidas un poquito, ¿no?
Sí, sí. El aperitivo con aceitunas lejos de Juan Diego, ¿no?
Juan Diego es tremendo también. Juan Diego ha comido muy mal siempre, muy mal, muy mal. Pero sobre todo lo que no soporta es la visión de una aceituna en la mesa, ¿no? O sea, sale corriendo y se despide.
Miguel Ríos, hemos visto que disfruta mucho de los buffets. Bueno, digamos que estaría bien colarse. ¿Alguna vez te han colado invitados que no esperabas? Que tú invites a tus amigos de siempre y de repente aparecen con gente que dices, ¿pero con qué?
No, solo me ha pasado una vez que organicé el 50 aniversario de Ana uh-huh. en un sitio en Madrid, todo muy en secreto. Convocamos a 150 personas e incluso una orquesta para que tocase y bailase la gente. Y de repente aparecieron allí cuatro señoras que uno las identificó y dice, son las canaperas. Por lo visto en Madrid, cuando hay una fiesta así un poco abierta, o no, o ellas se enteran de que hay una fiesta, aparecen a comer canapés como locas, hasta que alguien decide, que dice, ¿ustedes las han invitado? Y dice, ah, no, no, ya nos vamos. Y se van.
Estas tienen una entrevista también, ¿eh?
Sí, no generan mayores daños, ¿no? Pues bueno, toman no, algo, igual no, es por ver famosos.
Y se
también,
van
¿no?
amablemente, o sea, cuando las invitan a irse, se van. sin
Señoras por megafonía, ¿no? Señoras, por favor, vayan recogiendo que la fiesta se convierte en privada desde ya.
¿Hay algún ingrediente, algún producto gastronómico, como el caso que comentábamos a las aceitunas, Juan Diego, que Víctor Manuel no puede ver o no soporta o no le gusta, sí. no, aunque lo hayas intentado?
El tomate. El tomate
¿qué
crudo.
¿Qué dices?
¿Tomate crudo.
¿La ensalada?
Sí.
Oye, me encanta.
Ya, no, a todo el mundo le encanta y todo el mundo me da envidia diciéndome no sabes lo que te pierdes.
Pero porque te dan grima las
es que no sé, alguna
no
cosa me pasó de pequeño, algún trauma, o me metieron un tomate sin que yo quisiera en la boca o lo que sea. Lo que no soporto es la textura, sí lo cocinado y todo eso, sí, ¿no? Pero crudo no puedo.
Bueno, oye, pues cosas que pasan en la vida, algo
pero
tenía
todo
que
eso
ser, ¿eh?
Me lo apunto también en el libro, sé quién viene a mi casa y no puede tomar...
Pues apunta, sí, vamos, apunta fruta para Miriam y Lejarza yo creo que también, ¿no?
Cebolla,
de todo.
Cebolla no, quien no lácteos, quien no gluten...
O sea, eres el anfitrión perfecto.
Intento.
Bueno, esta tarde hay un encuentro en el que podrás charlar con quien se acerque a charlar contigo. Bueno, la presentación en el Salón El Carmen de Bilbao, en la Plaza Indautxu, a partir de las 8. Se firmarán libros, también delantales, puedes compartir recetas. ¿Qué tipo de cosas te pueden preguntar o aceptas cualquier cosa? Que hay gente que es muy de firmar y no le gusta interactuar mucho.
No, he estado hecho alguno de esos.
Sí,
la verdad es que son entretenidos, ¿no? Bueno, hay una persona que te va preguntando y tal, y después pues da para muchas anécdotas estas. El libro es básicamente eso, ¿no? Contar no la cocina, sino la vida alrededor de la cocina.
Sí,
¿no?
Que está muy bien.
Los oyentes ya han ido dejando aquí preguntas, no las he lanzado hasta ahora, pero bueno, hay alguna que igual te comentarán. Dicen que qué suerte tiene Ana con el mundo de la repostería, los bollitos, esos que decías a la mañana del desayuno, porque está estupenda. Dice, a mí en cambio no me acompaña. Y también, mira, ha salido el tema del estiércol que hemos comentado al principio de la charla. Dicen tres nombres en euskera.
A ver.
Simaurra, dicen también Basatz, o Satza, y bueno, pues como veo aquí hay varios sitios, o Gorotza también.
Así que va por zonas.
Va por zonas. Bueno, pues esto, nada, dudas que se aclaran, digo, porque luego igual te aparece también en la charla posterior este
y habrá
asunto.
Más dudas, también tenemos Víctor Manuel, El gusto es mío, que es este libro donde se le ve pues muy serio, curiosamente, junto a un
tomate.
Recipiente de cerámica a tope de tomate.
Yo me quedo con el pan,
también
esa hogaza maravillosa.
Que tenemos la hogaza de pan, para los que vayan a ver luego los vídeos en nuestra web, la hogaza de pan tiene un aspecto sabrosísimo, casi tanto como los tomates, que están aquí mirándote fijamente y no parece que vaya a darse que los cocines mucho, pero bueno, oye, todo no puede ser, ¿no? Puede gustar de todo. Por cierto, seguiremos con la música, ¿no? Que habrá quien piense, ¡ay, Dios mío! A ver si ahora se lanza el mundo de la editorial y deja los conciertos.
No, empiezo la segunda parte de la gira ahora en febrero. Hice una completa entre octubre el 18 y noviembre el 19. Y ahora comienzo en febrero, en Oviedo, y voy a estar hasta septiembre cantando por diferentes lugares.
Bueno, pues nosotros te buscaremos en los escenarios de la música o también en las librerías, que es lo que toca ahora, o en los mercados, que nos ha gustado mucho saber, que en cualquier momento te encontramos tomando un pinchín por ahí y charlaremos. Víctor Manuel, ha sido un placer muy grande. Gracias.
Gracias a vosotros.
Agur.